Hoy vamos a estar hablando de, vamos a hacer una larga charla porque vamos a dedicarle todo el programa a Víctor Manuel Barceló Rodríguez. Él es el embajador de México. ¿Cómo le va, Víctor Manuel? ¿Anda bien?
Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos a la orden, como siempre. Me encanta estar y conversar, sobre todo con gente que sabe de cultura y que le encanta hablar de eso.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Víctor Manuel acaba de publicar La Vigilia de las Horas, pero es alguien que se ha dedicado, por un lado a la trayectoria diplomática, pero también a la escritura, ¿no? Usted es maestro, sobre todo.
Soy profesor normalista y maestro de educación de secundaria. He dado clases prácticamente en todos los niveles, incluso el profesional.
Y ha escrito un libro sobre enseñanza, ¿no?
Tengo tres libros sobre educación.
¿Tres libros?
Sí, en total llevo 8 libros publicados, de temas fundamentalmente económicos, educativos, y ahora uno de poesía, porque nunca había invadido ese terreno en cuanto a publicaciones.
Bueno, pero usted sí se había sentido invadido en algún momento por la poesía, ¿no? Porque eso fue en el prólogo de La Vigilia de las Horas, que es de el poeta dominicano Rafael Pineda. Él dice que usted le dijo, bueno, acá tengo un montón de poemas, ¿sabes? No sé qué, se los dio, y que él encontró una constancia, un estilo, ¿no? Que los unía, por más que habían sido escritos en muy distintas épocas, ¿no?
En muy distintas épocas, en una distancia de 60 años,
60.
O más, se habían desperdigado una serie de escritos. Algunos ya casi no se podían leer por razones de humedades y esas cosas. Y entonces él hizo la gentileza de leerlos, seleccionarlos. Me dijo, me enamoré de tus escritos. Bueno, pues muchas gracias. Y aquí está lo que te propongo. Bueno, pues muy bien, vamos.
¿Hizo una selección entonces Rafael Pineda, o no?
No precisamente selección, sino... Me dijo por dónde era la ruta que había que buscar.
Claro.
Y ni siquiera les dimos un acomodo lógico, ¿no? Sino que como estaban, así se publicaron.
Muy bien. Dice Rafael Pineda que estamos ante un canto de amor, una obra de gratitud, de memoria, solidaridad, sentimiento latino, poesía que habla de lo que la humanidad desarrolló para poner al alcance de todos. Los sentimientos, el yo interior, el apego a los orígenes, los estados de ánimo de un intelectual que registra el presente y el pasado. Víctor Manuel Barceló Rodríguez es un poeta que piensa bien y que escribe como piensa. Grandes palabras, altas palabras, altos conceptos de Rafael Pineda.
Rafael Pineda es mi amigo, no podía decir lo contrario.
No, pero es un poeta muy sensible,
eso,
Rafael.
Sí, muy sensible. Definitivamente muy sensible.
Tiene una mirada... poética muy de larga distancia realmente, ¿no? Era todo en muchas partes, y por aquí pasó, por La Máquina de Pensar, me acuerdo de la vez que pasó, y fue muy muy bueno conversar con él. Yo también me acuerdo también de otro amigo en común, del embajador de Ecuador, Galo Galarza, otro escritor, ¿no?
¿Cómo no? Es un gran escritor. Galo sigue escribiendo.
Acaba de publicar ahora hace poco, Brindianos, algo así.
Así es.
Y el embajador tuvo la gentileza de invitar a un grupo de escritores uruguayos para hacer una despedida literaria a Galo Galarza, ahí estuvimos. Muy linda reunión fue, la verdad, linda reunión, ¿no?
Sí, fue muy buena. Ya la repetimos, ya hicimos dos veces.
Impresionante. Bueno.
Ya para que no fuera para despedir, sino al contrario, para agrupar, ¿no? Porque no veo que se estén reuniendo muy seguido ahora los compañeros escritores, y la verdad sentí que era necesario hacerlo, ¿no?
Y usted siempre ha vinculado, digamos, la escritura, la literatura con el ejercicio de la política
de la educación, fundamentalmente, y de los estudios económicos, ¿no?
Y en su trayectoria allá en México, que yo conozco poco, digamos, ¿dónde trabajó, digamos, dónde desarrolló esa trayectoria política?
Bueno, yo estuve trabajando primero dando clase, y fui secretario de la Facultad de Economía de la UNAM. Entonces tengo una vinculación estrecha con ese sector. Ahí di clases pocos años, 6-7 años, porque tuve que, ahí salí para el exterior. He andado entrando y saliendo, ¿no?
Sí.
Salí como consejero a la Argentina en los años 60. Era yo un jovencito, ya casado, nos venimos a la Argentina, y acá en Buenos Aires nos nació una niña desde aquella época.
Sí, sí, sí,
ya
sí,
no
sí,
es
sí,
niña.
Pero argentina.
Así es, ahora ya, ya nos dio nietos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y después de eso regresé, y bueno, me regresaron, que era lo normal.
Claro.
Pero estuve casi 6 años en Buenos Aires. Me regresaron y me vincularon a las Naciones Unidas como embajador ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Primero estuve como subdirector general de Economía de la Secretaría de Industria y Comercio de México. De ahí me jalaron para la embajada en Colombia. Fui embajador en Colombia. Tuvimos otro hijo en Colombia.
En cada país que iba a tener un hijo.
En cada país que íbamos. Bueno, nos falló Nueva York y Ginebra. Ajá. Que ahí estuvimos por el caso del Consejo Económico y Social.
Claro, claro, claro.
Pero pues en dos países y los
México tiene eso que es sorprendente para nosotros, por lo menos para mí, yo lo rescato siempre, que ha vinculado, digamos, la escritura, los escritores con el servicio diplomático, ¿no? O sea, hay muchos escritores que han estado haciendo servicio diplomático. Me acuerdo ahora, yo qué sé, Sergio Pitol, Octavio Paz, pero hay muchos, muchos que...
Sí, así es.
Que
bueno, por acá anduvo Amado Nervo, Amado Nervo
murió,
precisamente.
Sí, 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 sí.
En 1919, si mal no recuerdo. Y fue muy querido en estas tierras. Él era embajador en, bueno, más bien legado, claro, legado plenipotenciario en Buenos Aires, en Argentina y en Montevideo, Uruguay.
Sí, Alfonso Reyes también, ¿no?
Alfonso Reyes.
O sea, es impresionante la cantidad de plumas mexicanas que de alguna forma México las apoyaba, digamos, dándole trabajo, empleándolos en el servicio diplomático, ¿no?
Así es.
Y eso es algo que también hay que destacar. México le da mucha importancia a la cultura en ese sentido.
Exactamente.
¿No? Mucha importancia. Pero hablemos de La Vigilia de las Horas, hablemos de su libro que acaba de salir por Yauguru, con una bellísima tapa, como ya nos tiene muy acostumbrado, Maca, su editor y diseñador gráfico, ¿no? Que él siempre hace una especie de lectura, digamos, o de interpretación de lo que es el libro adentro. Y aquí hay muchos, son como 50 poemas, me dijo.
Más o menos, sí.
50 poemas, donde aparece aparece todo, bueno, un poco lo que yo leí de Rafael Pineda, lo que decía. Por un lado, el imaginario mexicano y latino, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Donde se habla en algunos momentos de la invasión de los españoles, y se habla también de el quinto sol, una cosa que me llama la atención, porque lo repite como 2 o 3 veces, el quinto sol. ¿Qué es el quinto sol?
Bueno, dentro de la cosmogonía mexica, hay un elemento muy importante de su propio desarrollo. Los mexicas contaban sus siglos por 52 años. Ajá. Que son las veces que el sol da vuelta, la luna da vuelta alrededor del sol. Uh-huh. Y esos 52 años eran un siglo. Y llegaron hasta el quinto sol, que fue cuando tuvieron la invasión y conquista de los españoles. Y que acabaron con la cultura, bueno, no con la cultura, sino con el imperio.
Claro.
Azteca, que no se llamaba imperio, pero bueno, llamémosle así.
Sí, la civilización, ¿verdad?
La civilización. No, la civilización no la acabaron. Uh-huh. Porque la civilización sigue.
Sí.
Los mexicas siguen vivos en todo México. Hay poblados enteros donde se habla todavía el náhuatl.
Uh-huh.
Tenemos 12 millones de habitantes que hablan 68 lenguas nativas. Lenguas.
Sí,
no
sí.
Dialectos,
sí, 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 sí.
Sino que tienen toda su estructura como lengua. Entonces esto hace que la cultura mexica sea muy importante para el desarrollo posterior. Y muchos, cuando menos en mi generación y en algunas generaciones posteriores, cuando no teníamos sangre india la inventábamos porque no podíamos sentirnos lejos de nuestra identidad, ¿no?
Yo cuando fui a México fui una sola vez y estuve invitado en el tercer encuentro de la tercera cumbre de microficción, ¿no? Donde fueron muchos escritores latinoamericanos. Eso fue en el 2018. Ahora se está celebrando, ahora se acaba de celebrar la cuarta en Lima. Creo que se terminó ahora en julio, a fines de julio, este fin de semana. Y lo que me pude conocer el DF nada más, pero bueno, ya tenía bastante con el DF, ¿no? Porque para estar esos 7 sí. días, y una de las cosas que me impresionó es toda la que yo no conocía, digamos, esa cosa que tenemos, los debes que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Que uno dice la azteca, hablamos de los aztecas, pero después aparecen los toltecas, los mexicas, aparecen todos unos...
Bueno, los mexicas son los aztecas.
Ah, son los aztecas.
Son los aztecas, bien. Sí.
Pero lo que me contaban, y cuando me llevaron al Museo de Antropológico, que estuvimos 4 horas recorriéndolo a toda velocidad y no terminamos...
No, no es posible.
Es impresionantemente grande.
Está muy cargado de material.
Sí, sí, sí.
Y está perfectamente seleccionado por culturas. Las más importantes están ahí.
Sí, sí, sí.
5, 6, 7. Y después ahí son una zona donde están otras 10, 12... que son también importantes, pero que no llegaron al desarrollo esplendoroso que llegaron los olmecas, los mayas, los mixtecos, los zapotecos, los mexicas, los teotihuacanos, los toltecas,
sí,
en fin.
Por ejemplo, una de las cosas que me decía alguien, porque a mí me sorprendió que había muchos escritores mexicanos y cada uno era de un estado distinto, ¿no? Pero todos se presentaban y decían, yo soy de tal, y todo el mundo le decía, ah, bueno, tal. Digo que aquí en Uruguay o en Argentina, difícilmente uno se encuentra con escritores que diga, yo soy de tal, y que aclaren y que se pongan a hablar primero de su lugar. Todos le hablan de su lugar, yo soy de Chihuahua, yo soy de Colima, no sé qué, no sé cuánto. Ah, y todo el mundo tiene alguna anécdota de ese lugar.
Así es.
Y, o sea, que se le da un espacio... A su origen, al origen de...
A la patria chica.
A la patria chica, nosotros, exacto. Sí. Porque nosotros estamos en países, tanto México también, muy centralizados.
Así es.
Pero por lo menos lo que yo vi ahí es que se le daba una palabra, se le daba un momento a cada uno, ¿no? Y cada uno atendía perfectamente, ¿no? Decía, en fin. Y una de las cosas que me decía una escritora y profesora, Guillermina Cuevas, de allá de Colima, es que en los años 40, 50 empezaron a, precisamente por la reivindicación indígena, a cambiarle los nombres a los estados. Entonces me decía, o antes incluso, me decía que Ciudad Guzmán había cambiado de nombre, por ejemplo, ¿no? O ¿cómo era la otra? Tamaulipas también. Entonces eran, que le habían puesto a todos nombres indígenas con...
Bueno, no precisamente a todos.
No, todos no.
Pero sí se recuperaron algunos nombres. Exacto. Indígenas. Lo que pasa es que los pueblos indígenas, los poblados importantes indígenas, que tenían un nombre obviamente originario, fueron bautizados con un nombre de un santo.
Claro, sí, cristiano.
Entonces, no cristiano precisamente, sino un santo. No un nombre cristiano, porque mi nombre es cristiano, pero no es santo.
Claro.
Entonces, era San José, de San José, de la Virgen, de no sé qué tanto. Y lo que hicieron en algunos poblados es decir, no, eso ya no lo vamos a usar, ¿no?
Claro, claro. Y de alguna forma tiene que ver con esa reivindicación, con lo que dice usted, que cuando era
así
joven
es.
Se inventaban, decían, los que no tuvieran, ¿no? Sangre
así
india,
es.
Porque había una corriente, digamos, en ese aspecto, ¿no?
Definitivamente.
De recuperar, y que creo que eso se hace, esa corriente continúa, ¿no?
Continúa, y además se ha fortalecido. Se ha fortalecido, y ya ha fortalecido al país. Porque los grupos que ahora dominan la nación en todos los aspectos, pues tienen esas tendencias muy marcadas y están diferenciados de aquellos que todavía se sienten hispanos, ¿no? Que son muy pocos, pero pues ahí están todavía, ¿no?
Bueno, ese choque todavía está muy latente en México. Yo estuve ahí en el Zócalo y alguien me comentaba, otro escritor me comentaba que muy cerca, una cuadra, sí, creo que una cuadra y media, estaba el Centro Cultural de España, ¿no? Y se había encontrado en el sótano parte, digamos, del templo, que se iban descubriendo todas partes, que el templo era mucho más grande, el templo azteca, que también llama la atención de ver la catedral ahí, ¿no? Una catedral impresionante, y al lado, todas las...
Pues no al lado, está encima del Teocalli Mayor.
Claro, claro, claro.
Ahí la pusieron.
Brutal, sí, sí, sí. Y dio al lado porque, claro, lo que hay al lado son las excavaciones, ¿no?
Las excavaciones que han encontrado, ahí han encontrado figuras extraordinarias.
Increíble.
La Coyolxauhqui, por ejemplo, un calendario azteca muy, muy interesante.
Sí, sí, sí. Es un mundo que era una civilización. Alguien me, bueno, el escritor que me llevó al Museo Antropológico, Marcelino Ruiz, se llama, que es de Chihuahua, él me decía que era así como en la época de los romanos, estaban los bárbaros y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en este momento me contó algo así como que estaban los toltecas y los aztecas eran el brazo armado, y en un momento los aztecas, como los bárbaros hicieron con Roma, se quedaron con el poder. Y bueno, como que eran, no eran solamente uno, sino que eran muchos. Estamos hablando de muchos pueblos, ¿no?
Eran muchos pueblos, por supuesto, muchas culturas.
Y sí, chocando algunos también entre ellos, ¿no?
Todavía no se acababa de conformar la idiosincrasia de lo que era Mesoamérica, ¿no? Que son todos los pueblos a que nos estamos refiriendo. Y cuando llegaron los españoles, aprovecharon de eso.
Muy bien.
Y voltearon a aquellos ofreciéndoles libertad con tal de que los apoyaran para vencer a los mexicas, aztecas.
Claro, claro.
Y quien hace la conquista físicamente son los pueblos indígenas, no son los españoles, dirigidos por los españoles. Pero no fueron ellos y no fueron suficientes.
Claro, no era tanta gente los españoles.
No, eran mil y tantos españoles. Y los que vencieron al pueblo mexica fueron miles de indígenas, de muchas de las nacionalidades que circundaban a la gran Tenochtitlán.
Claro. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, amigos.